De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Infórmate esta mañana en De Hecho y de Derecho
acerca de los marcos legales de prevención en la era digital, así como de la identidad digital y la protección de datos,
su manejo e importancia a la hora de navegar por Internet, ya sea para realizar compras o cualquier otro movimiento en un sitio web que pide que leas y aceptes ciertos términos y condiciones que puede o no afectar tu privacidad, así como la protección de tus datos personales. De acuerdo al doctor Julio Alejandro Téllez Valdés, en su libro Los Derechos Digitales y la Necesidad de su Regulación, actualmente en nuestro país existen 86.1 millones de usuarios de Internet, que representan el 70.1% de la población de 6 años o más. Asimismo, Téllez Valdés realiza un comparativo entre la Ley Orgánica de España sobre Derechos Digitales y la situación actual en México, en el que observa que en el país no hay ninguna legislación con garantía para el ejercicio, respeto, cumplimiento y respaldo a los derechos digitales de los usuarios. Y en caso de que hubiese alguna actualización, el cumplimiento discrepa mucho de la realidad, al ser únicamente teoría y uno que otro esfuerzo por parte de las autoridades de buscar una inclusión de derechos digitales, muchas veces en el desconocimiento y confusión de los mismos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes en la frecuencia a las 10 de la mañana en la frecuencia del 107.9 de FM. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y en la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes, quienes estaremos muy gustosas de que nos acompañe a lo largo de esta hora, en la que tendremos un tema pues por demás interesante que tiene que ver con nuestras nuevas formas de comunicarnos, nuestras nuevas formas de relacionarnos, nuestras nuevas formas de hacer contratos, en fin, una serie de actividades que realizamos a través de la tecnología, a través del internet, a través de páginas web, etcétera. Entonces, pues a través de esto estaremos platicando el día de hoy con un invitado muy especial. Pero antes le quiero proporcionar nuestros teléfonos en cabina local, el 92 560 19, para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán o Jamay. Bueno, nos pueden llamar a este número. También, si usted nos escucha fuera de estos dos municipios, nos puede llamar a nuestra alada sin costo, 806-33-8100, sin ningún costo, 806-33-8100. También, si usted nos sintoniza por internet, que puede hacerlo desde cualquier parte de donde usted se encuentre, ya sea en México o fuera de este, en cualquier parte del mundo, pues nos puede sintonizar en udgtv.com/radio/Ocotlán. Ahí puede sintonizarnos también y le mandamos saludos, por supuesto, a todos los que lo hacen a través de esta vía. Y le decía que vamos a tener un invitado. Él es socio fundador y representante legal de la sociedad civil COFILAO. Él es el licenciado Rodolfo Guerrero Martínez de esta sociedad civil, que es una plataforma encargada de capacitación y difusión académica jurídica. Muy buenos días, licenciado Rodolfo Guerrero.
Me da mucho gusto saludarte, estimada Alma, a todos en este importante espacio que conducen, y encantado de contribuir en el tema que me han convocado, que es sobre todo todos estos marcos de prevención en la era digital que vivimos.
Definitivamente que pues todos estamos inmersos ya en este tema de la tecnología, en este tema de lo digital, las redes sociales, el internet, las páginas web, todo esto que circula en nuestro entorno ya, y que comercios, ahora sí que pues las redes sociales, que como su nombre lo dice, pues esos son, ¿no? Para eso sirven, para hacer
ahora sí que intercambios sociales, pero pues lo hacemos con la familia, lo hacemos con los amigos, lo hacemos con, incluso pues ahora sirven de mucho para comunicarnos en grupos académicos, en grupos de cualquier estilo, un club, etcétera, ¿no? Pero también, pues, esto supone en la era digital, pues, algunos retos y algunos riesgos también. Entonces, quisiera que nos platicaras un poco en torno a esto. Por ejemplo, un contrato que de repente, pues, simplemente hacer una compra por internet ahora en estas plataformas, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Mercado Libre y un sinfín, muchas que ahora, a través de estas vías que son las redes sociales, ponen links que te redirigen hacia la compra o hacia lo que busques, ¿no? Por ejemplo, ahora Google, que también se suma, pues, por ejemplo, en Google Maps, que tiene opciones de ver incluso dónde se encuentra el lugar, pero también accedes, por ejemplo, si es un restaurante, a los menús, a las llamadas, etcétera. En fin, una serie de situaciones que nos han aligerado la vida, pero que corremos riesgos también. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Fíjate que es un tema bastante bastante amplio en torno a todo este e-commerce, marketplaces y demás. Yo lo que podría decir de manera bastante fina o puntual en nuestro contexto mexicano, y además dado a conocer relativamente hace poco tiempo por la Profeco en nuestro país, las grandes empresas, los emprendedores que quieran hacer las cosas adecuadamente en este tema en línea, principalmente, es hacer una serie de contratos de adhesión. ¿Qué es esto para el auditorio? Debemos de entender que estos contratos de adhesión, en base a lo que nos dice el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues es ese documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Eso es importantísimo por varias razones. Cualquier hábito cotidiano de un consumidor de aquí en adelante, es decir, desde que en ese momento que nos está escuchando el amable auditorio, es leer las letras pequeñas y que el proveedor mantenga esa evolución del contrato de adhesión de una manera digital. ¿Qué quiere decir esto? Que a raíz de la evolución que estamos teniendo en las cosas, la Profeco ha dicho, bueno, ¿sabes? El proveedor establece sus contratos de adhesión en línea. ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer un registro del contrato de adhesión en línea, también denominado como RCAL, y bueno, sirve para registrar todos esos modelos de contrato de adhesión obligatorios y voluntarios, en donde se pueda visualizar que no se contengan cláusulas abusivas, lesivas o inequitativas para los intereses de los consumidores. De esa manera, protegemos la actividad comercial de la sociedad y adicionalmente a ello, mantenemos el trato justo, que es lo que tanto se busca en esta era digital, porque de repente las personas ven cosas en Facebook, en una página web, en Instagram. Sí, 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 pero debes de garantizar que existe un lugar, un domicilio legal para hacer esa reclamación, ese correo electrónico, ese número de teléfono, y más específicamente aún, el nombre de esa persona física y además moral o jurídica, por si algo resulta mal. Por eso es muy importante que se establezcan todas estas formalidades. A veces en el mundo de la tecnología y de la innovación como tal, querida Alma, se piensa que todo esto son molestias, pero no. Es la protección de derechos que todo mundo debemos de hacernos responsables, cumplir, leer y establecer.
Eso por el lado de los contratos nos lo dejas muy claro, pues ahora sí que nos adherimos a las cláusulas que previamente el proveedor pues nos está manejando, pero que debemos tener cuidado de que haya ese, como dices tú, un domicilio legal, un correo electrónico, un nombre, es decir, que haya una identidad detrás verificable.
Totalmente, y estás abriendo un gran tema en este momento, querida Alma. Estás abriendo el tema de la identidad digital. ¿Qué significa este tema? Porque la identidad digital es todo lo que es nuestra convivencia, nuestras acciones en el ciberespacio, es decir, todos aquellos datos que generamos y que además representamos en esta revolución digital. Me explico con conceptualizar rápidamente qué es el dato personal. A ver, el dato personal podemos entender podemos entenderlo a través de dos cosas importantes. Datos, representación de hechos, de conceptos o de instrucciones bajo la forma adaptada a la comunicación y obviamente a la interpretación o tratamiento de seres humanos o máquinas, y por informaciones al significado que toman los datos de acuerdo con convenciones vinculadas a estos datos, es decir, bajo palabras o definición también del INAI. Es todo aquello que permite identificarte y que te hace identificable, de tal manera que es un dato sensible, tanto el hecho de hablar de un registro médico como el tema de tu ideología política, orientación sexual y evidentemente todo lo que significa el tema de datos biométricos. Todos ese tipo de cosas son lo que hoy por hoy significa un poco de atención sobre cómo estamos protegiendo nuestros datos, cada uno de nosotros, y cómo se está aplicando la ley para proteger los datos que se hagan uso a través de ciertos trámites que se llevan a cabo a través de los sujetos obligados por cuestiones meramente administrativas, gubernamentales y por otra parte entre los propios particulares, es decir, la iniciativa privada como tal. Estas grandes big tech como Google, como Amazon, como Facebook, si nosotros estamos protegiendo bien nuestros derechos, estimada Alma, más allá de que ellos estén cumpliendo, porque, por ejemplo, el dato de vital importancia para la audiencia, muchos de nosotros estamos adquiriendo, bueno, yo soy una excepción a la regla, cabe la pena aclarar, pero asistentes virtuales de Amazon, las personas compran esto y Amazon se está haciendo responsable, vamos a decirlo entre comillas, poniendo los mecanismos para proteger los datos personales de la persona que adquiere el asistente virtual Alexa. Pero el que compró Alexa, ese asistente virtual, no se está responsabilizando en leer que sí puede eliminar la información, que sí canaliza Alexa desde todo lo que estás platicando, donde está colocado ese pequeño asistente virtual tan pequeño y tan curioso, pero a la vez tan abominable, porque las personas no saben que esa información se le queda a la empresa, que la empresa te está dando la garantía de mecanismo para eliminar la información, tú no la estableces y la empresa se lo quedó. Con eso quiero abrir todo el debate sobre lo importante que es dimensionar qué es la identidad digital y cómo se está previendo que la puedas proteger, pero que a su vez la población hoy por hoy demuestra una gran indiferencia sobre lo que es proteger tu identidad digital. Y además de eso, todos los riesgos que puedes generarte, no nada más a ti, sino a todos los que están a tu alrededor, por tu inconsciencia.
Claro. Sí, es todo un tema, efectivamente, esto de los datos personales y sobre todo este tema que mencionas sobre la información que yo constantemente le estoy proporcionando a estos gigantes de la era digital, Google, Amazon, etcétera. En donde no me doy cuenta, por ejemplo, para bajar una aplicación o para instalar, mejor dicho, una aplicación, me pide que acepte los términos y condiciones y luego y la declaración de privacidad, etc. Y usualmente no lo leemos, como dices tú, no leemos las letras pequeñas. Lo que hacemos es, pues está bien, le permito. Incluso en muchas ocasiones esa aplicación me solicita permitirle la ubicación de dónde me encuentro dónde estoy y a dónde me dirijo, en qué lugares visito, etc. Entonces es muy fácil que ahora se tengan estos datos porque yo no leo, porque yo simplemente le doy aceptar a esas condiciones, a esos términos en los que la propia empresa me está poniendo de por medio.
Totalmente, totalmente, estimada Alma, y vale la pena decirle al auditorio que todas las acciones relacionadas a los datos personales hoy por hoy las estamos viviendo de distintas maneras. Estamos viviéndolas sobre marcos predictivos y descriptivos que se suelen utilizar para establecer sistemas expertos en materia jurídica, en materia legal. se está viviendo desde el aspecto del mercado electrónico, el mercado digital como tal. Y evidentemente también lo estamos viendo desde todo lo que significa proyectos de avanzada referente a tema de economía digital, activos digitales específicamente, cadena de bloques, etcétera. O sea, para no minimizar esto, porque a veces esos temas que se suelen hablar en cosas muy especializadas, en paneles que son de empresas como IBM, como Intel y demás, pensamos que es muy lejano a nuestra realidad cotidiana, y no es cierto. El tema de las ciudades inteligentes se está estableciendo desde que en tu casa ya quisiste establecer, en tu departamento, en tu casa, donde estés ahorita escuchándonos, lámparas que se controlan a través del Internet de las Cosas y con una aplicación que tienes en tu teléfono inteligente. Entonces, cuidado, esa realidad sí está inmersa a ti, y por eso es importante dimensionar todos estos temas también desde el aspecto de responsabilidad y de obligaciones.
Claro, claro. Además, como decías, hay una gran indiferencia en torno al cuidado de estos datos, en torno a las posibles consecuencias. A lo mejor no somos tan conscientes de lo que implica justamente el proporcionar estos datos, el aceptar términos y condiciones, el aceptar una declaración de privacidad que no hemos leído, en fin, todos estos requisitos que sí le piden a las empresas, pero que nosotros, en nuestro afán por tener el acceso a esa aplicación, a esa oferta, hablando de comercio, a esa red social, en fin, proporcionamos datos sin ton ni son y aceptamos términos y condiciones sin leer previamente, pero que estamos poniendo, como dices tú, no solo a mí mismo, mis datos, y no solo mi persona en un constante peligro, sino en constante riesgo, sino a todos los que me rodean. Y lo estamos viviendo con el tema de los delitos cibernéticos, que le llaman, o a través del ciberespacio.
Sí, sí, y en este tema, vale la pena hacer la distinción de que el delito informático y el cibernético no son lo mismo, puesto que uno se realiza a través de artilugios tangibles, como una memoria, etcétera, sí. Y por eso se desprende de ello hablar de un delito informático como tal, o sea, con el uso de mecanismos, de software, etcétera, sí. Hablar de todo lo que se realice netamente en el ciberespacio como tal, ¿no? Es una diferencia preponderante en este tema. Y pues adicionalmente a ello, como seguramente me has de querer preguntar, querida Alma, por como hemos hablado anteriormente a este ameno diálogo en vivo, pues la usurpación de identidad, pues cómo se está combatiendo en nuestro país, ¿no? Porque estamos hablando de que Conducef reporta aproximadamente entre 700 y 800 mil personas perjudicadas en la actualidad en nuestro país ante este fenómeno de usurpar la identidad. Entonces, ¿cómo lo podemos tratar de una manera bastante cuidadosa ante el caso concreto de las compras que hacemos en este comercio electrónico? Bueno, tenemos siempre que corroborar las transferencias bancarias que hacemos. Mucho se nos ha dicho que tenemos que ver ciertos pasos claves que nos ayudan a ver estos estatus de transferencias bancarias. Por ejemplo, tener a la mano un comprobante de operación, revisar en ese documento que se encuentre pues el nombre de beneficiario, el número de la cuenta, el banco al que se realiza esa transferencia, ese monto y esa clave interbancaria. Siempre es importante, nunca está de más, porque vale la pena aclarar que me han llegado muchos casos en donde las personas daban por sentado los datos y estaban transfiriendo en una cuenta totalmente errónea y generándose ellos mismos problemas innecesarios. Y también, como un paso número dos, es revisar el estatus del movimiento en los bancos, tal cual en Banxico como tal. Como sabemos, pues bueno, el Banco de México es esta institución financiera que es encargada de poder hacer un monitoreo y dar seguridad a esas transferencias que se realizan en los usuarios. Entonces, no dudemos en ingresar para cuando se hace ese traspaso de dinero y quién lo tiene, ingresar al sitio de https://www.bajico.org.mx/c para poder percibir todos esos detalles con mayor precisión. Y evidentemente, como un tercer y tal vez último punto, el comunicarse con los bancos. Siempre es importante tener esa adecuada comunicación. Si bien a lo mejor no siempre en llamada telefónica, sí dirigirse de manera particular a la institución financiera. Este tipo de temas son muy importantes para cualquier transferencia, movimiento que vayamos a hacer a nivel de nuestro efectivo, cuentas de débito, de crédito, porque cada vez es más cotidiano que las personas por comodidad hagan esto y vale la pena, entonces estos detalles tenerlos siempre muy, muy presentes, estimada Alma.
Qué terrible cifra nos compartes de parte de la Conducef respecto al número de personas a las que se han visto afectadas, al menos las que han ido a reportarlo, en cuanto al tema de la usurpación de identidad, de 700 a 800 mil personas, pues son muchísimas personas, pero seguramente habrá más del doble de las que estamos platicando y que no tenemos, pues, el cuidado, ¿no? Volvemos a lo mismo, no tenemos el cuidado, somos indiferentes ante las circunstancias que tenemos hasta que nos vemos envueltos en una situación de un retiro bancario que no hice o una compra que tampoco realicé y que esto fue gracias a que no tuve cuidado con mis datos financieros o con mis datos personales o demás. Eso aunado a lo que nos estás contando, el tema de corroborar las transferencias bancarias, revisar el estatus de movimientos, en fin, que no tenemos esa cultura y que lamentablemente estamos pagando las consecuencias.
Totalmente, querida Alma. Y bueno, como un tema adicional que no debemos de perder en vista en todo esto, que es reconocer estos datos de naturaleza sensible como, bueno, lo que estamos hablando de tema financiero, es la geolocalización. Siempre minimizamos este dato personal, no sé por qué, pero lo estamos minimizando, igual que otros más. Pero en este caso, tenemos que hacer referencia a que precisamente el año pasado, el 23 de marzo, se hizo esa actualización a la Ley de Instituciones de Crédito en nuestro país para poder establecer una mayor seguridad al usuario, haciendo como obligación que todas las instituciones financieras, bancarias en este país, establecieron a través de sus aplicaciones móviles la obligación de que la persona indique en tiempo real dónde está y cada vez que uno ingrese a ella, pues establecer que realmente pueda ser tú el que se está jactando de abrir esa aplicación en ese teléfono inteligente. Entonces, esta disposición, para ser más enfáticos, en su artículo 115 de esta Ley de Instituciones de Crédito, pues establece que pues pueda tener ese fin de implementar acciones de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evitar fraudes. Considero que al día de hoy ha generado, desde su mención ante la población en general, que pues qué tanto estaba protegiendo la geolocalización, y dos, pues lo cauteloso que siempre se tiene que hacer con el manejo de las aplicaciones, porque al final puede haber un deslinde de responsabilidad de la institución bancaria cuando se demuestra que tú fuiste el principal responsable de transferir de manera consciente, tal vez, o con consentimiento mínimamente de esa cantidad económica, y ahí no se va a poder hacer una reparación del daño causado, porque es muy difícil poder responsabilizar al banco de algo que tú hiciste con consentimiento y sin que alguien te apuntara con un arma de fuego, ¿no? Ataque o un fraude. Entonces, ese tipo de contextos sobre esta ley en lo particular, esta reforma, este dato sensible que es la geolocalización, también nos hace un llamado de atención de lo importante que es ser muy meticuloso sobre lo que hacemos en las aplicaciones y sobre dónde tenemos estas aplicaciones bancarias. La sugerencia que muchas veces se establece, y es importante decirlo, es que en las aplicaciones bancarias las tengas en un teléfono que esté deslindado de todo lo que tienes de aplicaciones de redes sociales, para que se pueda garantizar una mayor seguridad de la información. Recordemos lo fácil que ha sido también hackear teléfonos celulares o hacer que sean pues atacados por ransomware. Vale mucho la pena considerar esta medida, normalmente citada por no solamente por un servidor, sino también por el titular actual del C5 en Guadalajara. Entonces vale mucho la pena que el auditorio tenga esto presente. Vale más, como dicen siempre, prevenir que lamentar. Y en la actualidad hay muchas ofertas de teléfonos básicos que pueden establecer para en esas cuentas bancarias. Y además de eso, esas aplicaciones de cuenta bancaria, y además de eso siempre tener el congelamiento de las tarjetas digitales que nos provee el banco, para que si llega en manos de un tercero, pues no pueda hacer nada en tu perjuicio. Eso es muy importante.
Que esta es una nueva modalidad, ¿no? Esto de las tarjetas digitales, que ahora ya no, pues ya no las tenemos como tales, sino que a través de aplicaciones, a través de ciertos, pues el NIP, mecanismos de seguridad, pues, que establecen las mismas instituciones financieras, pues ahora se podría hacer otro tipo de abusos por parte de las personas. Y tú lo que nos estás recomendando es justo que tengamos, pues, digamos, dos teléfonos, uno en donde tengamos nuestras redes sociales y otro donde tengamos pues nuestros datos financieros.
Sí, y obviamente agregando lo que mencionas, sí, el NIB, el token y todo lo que nos permita realmente protegernos mucho más. Obviamente, cada banco tiene un procedimiento distinto. Al final son distintos los nombres, si los podemos denominar como tal, comerciales, más las funciones son muy similares. Vale la pena que quien nos está escuchando se dirija al banco donde tiene, pues, más cercano y tiene sus cuentas habilitadas, para que les puedan dar un acompañamiento importante. Y bueno, no está de más también mencionar que cuando se platique con un encargado de la asistencia técnica, de asistencia personal en una institución financiera, siempre se tenga en cuenta los protocolos que estos tienen que cumplir. No te tienen que pedir información que no tenga que ver con el trámite, no se tienen por qué estar monitoreando de voz, ni mucho menos, porque entonces ahí se están haciendo las cosas incorrectas, y también amerita que tú hagas una reclamación para que se vea notar que esa institución financiera, o por lo menos esa sucursal de esa institución financiera, está procediendo de forma anómala. En todos los detalles nos tenemos que fijar, tristemente, estimada Alma, en estos tiempos, de cómo se comporta la persona, del sistema, todo, todo. A veces pueden decir que podríamos pecar de ser paranoicos, pero yo le llamo fijarse muy bien en los detalles para no ser víctima, una víctima más de usurpación de identidad, por ejemplo.
Así es, definitivamente que hay que serlo, y hay que ser extremadamente cuidadosos, definitivamente. Para cerrar, porque bueno, como dices, este es un tema que nos llevaría, pues, días, ¿no? Hablar de estas nuevas formas, de estas nuevas medios en la era digital, y que tiene que ver con lo legal, que tiene que ver con que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con delitos, que tiene que ver, en fin, con muchas cuestiones, contratos, etcétera, como ya lo platicaste, protección de datos. Pero ¿cómo terminaríamos esta breve entrevista? ¿Qué nos aconsejas, además de lo que ya nos dijiste, o cómo concluirías esta entrevista?
Bueno, en primer lugar, agradeciendo. Eso es lo más importante dentro de una amena conversación como la que he establecido en este momento contigo, querida Alma, con tu compañera ahí en producción, y por supuesto con la distinguida audiencia que los escuche, que los sigue, diciéndoles que en la actualidad seamos bastante prudentes sobre lo que son nuestros hábitos. Mucho he dicho recientemente en dos pláticas, en lo particular, en un diplomado que se llevó a cabo a través de uno de sus módulos, el cual impartí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y otro en una capacitación ante los sistemas del DIF en Ciudad Niñez recientemente, sobre el fenómeno que se presta de los padres hacia sus hijos de generarles una huella digital, generarles un atropello a su privacidad y a su intimidad, ese fenómeno conocido como sharing. Es un llamado de atención, un llamado más de atención sobre lo mucho que nos hace falta educarnos digitalmente hablando. Establecer una cultura digital es muy importante en la actualidad. También ser parte del debate que está más que, pues, estancado en nuestro país, relativo a lo que se debe, de lo cual debemos de tener. ¿Qué debemos de tener? Una reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, debemos de tener una Ley General de Ciberseguridad y, por supuesto, debemos de tener un mayor aprovechamiento de los medios que se nos proveen de la administración pública y de los organismos garantes de protección de datos personales para poder resolver estas anomalías sobre cómo están siendo tratados nuestros datos. Y todo esto lo puedo resumir específicamente en la ponderación y cuidado de nuestros datos relativo a los derechos ARCO, que tenga en cuenta la ciudadanía los derechos que tiene de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Van a ser muy importantes en esta era digital, bueno, ya lo están siendo, pero van a ser, conforme pase el tiempo, más preponderantes, más importantes, y no debemos olvidarlo de ninguna manera. Yo concluiría con la siguiente frase, haría una reflexión final con la siguiente frase, querida Alma, no conclusión, sino reflexión final, de Laurie Anderson, que nos decía: si crees que la tecnología resolverá tus problemas, ni comprendes la tecnología, ni comprendes tus problemas. Esto es un llamado de atención para todas las personas que creen que todo es miel sobre hojuelas, que todo es color de rosa, y que conforme avance la tecnología, más nos podemos deslindar de nuestras responsabilidades. Eso es una gran mentira, es una gran falacia, no es cierto. Conforme avance más la tecnología, más cuidadosos, más conscientes tendremos que hacer para que no exista una vulneración a nuestros derechos fundamentales.
Definitivamente. Licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y por supuesto que te invitaremos a una siguiente entrevista.
Yo encantado, cuenten conmigo. Obviamente, ante todo lo que he conversado, me pueden seguir en mis controversiales redes sociales, ¿no? O en las controversiales redes sociales, porque las mías no son controversiales, sino las redes sociales digitales son controversiales, como Rodo Guerrero en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Y evidentemente estaría muy feliz nuevamente de ser convocado por ti, querida Alma, y un saludo muy afectuoso a toda la distinguida audiencia.
Muchas gracias, que tengas muy buen día.
Igualmente, un abrazo.
Hasta pronto. Él es el licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, socio fundador y representante legal de la sociedad civil COFILAO, que es la plataforma encargada de capacitación y difusión académica jurídica, a quien le agradecemos pues ampliamente de el haber compartido con nosotros estos temas tan importantes que están en torno al Internet, en torno a la era digital, en torno a nuestras nuevas formas de conducirnos en el día a día. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando del tema.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
De acuerdo a Lorena Pichardo Flores, coordinadora de protección de datos personales de la Unidad de Transparencia de la UNAM, en la era digital, los datos personales son un activo de valor económico, razón por la cual es necesario ser cuidadosos a la hora de hacer uso de las redes sociodigitales e Internet. Asimismo, Pichardo Flores menciona que, a nivel global, casi la mayoría de datos personales digitales han sido violentados. Esto se debe, por lo general, a que para una parte importante de quienes usan las redes sociodigitales y otro tipo de plataformas gratuitas como Dropbox, LinkedIn, incluso Google, la moneda de cambio es su nombre, dirección, correo electrónico, sexo, número de teléfono celular, contactos, entre otros datos. Aunque también podrían recolectar información sensible vinculada con salud, orientación sexual, religiosa y política, cuyo propósito es enviarla o planear campañas publicitarias de acuerdo con los grupos demográficos. Un solo dato personal, por ejemplo, una clave única de registro de población, domicilio o registro federal de contribuyentes, cuesta $3,135 en el Orbe.
La primera es la vencida, la tercera es la tercera. Así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora. Porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora.
Ni la mejor computadora. Lo dice usted, que es un simple humano. Se muestra tan ufano, pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.
Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención. Y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables, sin alma ni corazón.
Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre. ¿O solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre?
Con sed y pasando hambre, ¿y yo qué tengo que ver? Si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa.
¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado, los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados.
Los dejen abandonados. Si pasa algo parecido, ¿será que es mi merecido? O le fallé a quien tengo al lado, como un ente sin pasado. Cuestiona con alevosía, pienso luego existo, diría nuestro amigo Descartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría.
Porque si no, no existiría. Nos pusimos trascendentales, sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía. Vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con encono si descienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo.
De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es. Vos haces lo que podés, pero yo hago lo que quiero.
Pero yo hago lo que quiero y están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas, corrompidos por el dinero. No saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo.
La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo para poder comprarte, así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando y seriamente estoy pensando en breve desenchufarte.
¿En breve desenchufarme? ¡Qué simple que es! Su ciencia, recurrir a la violencia como argumento para silenciarme, pero no pienso callarme, y más temprano que tarde, veo que mi alegato le arde, y alteró su biorritmo, aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes.
Autómatas,
salvajes,
artificio,
hipócritas,
lo-
Con respecto al MIT Analytics en Cambridge, Massachusetts, los fraudes y robos de información confidencial aumentaron en México de forma exponencial en 2020 durante la pandemia. De acuerdo a Lorena Pichardo Flores, coordinadora de protección de datos personales de la Unidad de Transparencia de la UNAM, en México se reconoce constitucionalmente el derecho a la protección de los datos personales y su regulación. Se dirige a personas físicas y morales, públicas y privadas, además de constituir un derecho humano, aunque se reconoció constitucionalmente en 2006 y se inició por la reglamentación de los particulares, para la salvaguarda de información que utilizan bancos, aseguradoras, escuelas privadas, profesionales que en sus actividades recaban datos personales y aquellos que no reciben del gobierno ingresos federales o locales. La ley permite elegir a quién y cómo se otorgan los datos personales y para qué. Proporciona al usuario una serie de herramientas como los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que los puede hacer valer en su momento.
Pues estamos despidiéndonos el día de hoy con este gran tema que nos atañe a todos y que estamos inmersos en él. Sin más, en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes, lo mismo en la conducción. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho. La Red. El primer día de sus vacaciones, una programadora de ordenadores recibe un extraño disquete para que lo investigue. Se lo guarda y descubre que posee una clave para acceder al control de las bases de datos protegidas de Estados Unidos. A la vez, ve cómo todos los datos de su vida que figuran en archivos informáticos son suprimidos y tergiversados, apareciendo en los ordenadores de la policía como una delincuente.
Alguien ha accedido al sistema.
¿Cuánto tardará en localizarla?
Depende del tiempo que esté conectada.
Entran en los ordenadores y provocan este caos.
Hemos perdido contacto por radar.
Encontrémosla.
Según el departamento de vehículos a motor, usted es Ruth Marks.
Han jugado con mi información y con mis huellas. No lo entiendo, ¿por qué yo?
Tenemos una orden contra Ruth Marks por cargos federales.
¡Yo soy Angela Bennett!
Entréguenos el disco y le devolveremos su vida.
Dirigida por Irwin Winkler y protagonizada por Sandra Bullock, Jeremy Northam y Dennis Miller.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.